Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos en este jueves fresco y pues nublado a Polifónica, el equipo que hace posible esta emisión. Les saluda con mucho gusto Sebastián Cecillón, es nuestro productor. José Luis Vázquez está en el control operativo y en redes sociales Fátima Briceño. En estos micrófonos Verónica López García le extiende los buenos días a todos los que nos sintonizan, incluyendo por supuesto a las regiones de la red Radio Universitaria, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, también a quienes nos siguen la pista en internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, Twitter, Facebook e Instagram. En todas ellas nos encuentra como @radioudg. Pues esta mañana vamos a conversar de muy diversos temas. Hablaremos de música, tendremos la posibilidad, la oportunidad de conversar con la cantante Lolita de Sola, una cantante venezolana que ya tiene mucho tiempo viviendo en nuestro país y que lanza su nuevo sencillo. Así que permanezca aquí para conocer su música si es que aún no ha tenido la oportunidad de escucharla. Pues en este año, la celebración por los 100 años de muralismo en nuestro país, pues han generado muchas actividades. La Galería Ikeri se suma a ellas con una exhibición de verdad muy interesante. 100 años de muralismo es el nombre y en el que participan diversos artistas plásticos. Nosotros vamos a tener aquí en nuestros micrófonos a Homero Regla y a Fargo para que nos den cuenta de esta exhibición. Nantli, La Tierra Espera, es el nombre de una obra teatral que está dirigida a, pues, a los primeros años, como se han dedicado en A la Deriva Teatro. Estará con nosotros la directora Susana Romo para conversar y para invitarnos a asistir a las funciones que están por dar en el Conjunto Santander. También está a punto de correr el telón para la obra Polimeratus, Reino de la Basura. Se trata de una pieza de, pues, que parte de la danza experimental y que estará en el Foro de Arte y Cultura. Aquí en cabina estarán también acompañándonos la coreógrafa y bailarina Larisa González y el creador escénico Eduardo también González para que nos platiquen de qué va esta construcción escénica que tiene una postura crítica respecto a cómo nos relacionamos justamente con la basura y los problemas que ello genera. Pues, ¿qué les parece si arrancamos con música? En esta ocasión he seleccionado algunas piezas de Dray Martina. Dray Martina es una cantante de origen argentino que se ha formado también muy cerca de la escena musical chilena. Y pues la verdad está suavecita para empezar la mañana, para inspirar con buen ritmo y sobre todo con buen ánimo.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección. Le dije, mire usted, doctor, no noto mejoría. Le hice caso cada día de mi vida. Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación, porque fue lo mejor para mi corazón. La vida quiere lo mejor. Lleve una dieta equilibrada, evite grasas saturadas, vaya olvidando la nicotina, lo suyo no lo quita la aspirina. Reduzca el consumo de café, duérmase antes de las 10. Fuera gluten, hidratos, glucosa, lactosa y seguro que alguna otra cosa. Le dije, mire usted, doctor, con tanta teoría, mi ritmo funciona, pero no encuentro malos días. Ay, ay, ay. Conozco el remedio a este dolor, aunque tiene contraindicación, porque tú eres lo mejor pa' mi corazón.
Continuamos en Polifónica y ya tenemos aquí en cabina, le doy la bienvenida con mucho gusto a los artistas plásticos. Homero Regla, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por la invitación, Vero.
Y Fargo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Verónica? Buenos días, gracias.
Bueno, pues ellos están aquí porque son parte de la exposición que presenta Galería Ikeri, que se llama 100 años de muralismo y que pues es parte justamente de estas gran cantidad de actividades con las que en todo el país estamos recordando, honrando, celebrando justamente uno de los eventos, de los periodos pues más importantes en la trayectoria, en la historia de la plástica mexicana, que fue el muralismo, ¿no? Que trascendió justamente más allá de las fronteras. Y pues ahí tenemos un hito en esta línea de tiempo. Háblenos un poco, Homero, de cómo está organizada, cuál es el sentido que tuvo Claudia Ángeles, a quien le mandamos un saludo, para convocar a 10 artistas a participar.
Básicamente, ella, dentro de sus conocimientos, que ya conoce a medio mundo, hizo como el requerimiento básico de que fueran personas que ya hayan realizado murales, nacionales o internacionales. Gente que ya tenga esa trayectoria es la que convocó. Algunos no pudieron por el cuestión tiempo, pero finalmente quedó la curaduría que ella propuso.
Uh-huh. Y la intención era just elegir a un muralista, ¿no? A un autor y pues generar una pieza para pues homenajear o recordar justamente este recorrido histórico de tan importante movimiento. Platícanos, Fargo, los que además de ustedes dos, ¿quiénes más les acompañan? Y sobre los formatos.
Sí, cómo no, Verónica, muchas gracias. Bueno, en esta ocasión nos acompañan compañeros artistas, está Omar García, Maye Mora, Felipe Siete,
a ver, son 10, ahorita son 10. Podemos ir obteniendo la, a ver, okay. Quiénes son.
Rubén García, Rosario Lascano, Juan Manuel Villa, 90-114, excelente Hugo, de excelente grabador, uh-huh. Excelente artista. Bueno, la verdad es que todos, no es porque sean los compañeros, pero grandes artistas de verdad.
Bueno, pues todos ellos se dieron a la tarea de elegir a un muralista, pensar quizá en una o varias de sus piezas, de sus trabajos muralísticos, recrearlos, pero evidentemente intervenirlos de acuerdo a su propio estilo. Yeah. Homero, ¿qué podemos ver de tu trabajo? ¿Con qué pieza, a qué muralista integraste en tu trabajo?
A mi favorito, afortunadamente. Creo que fui el primero en elegir.
Ah, sí.
Era el más peleado, yo creo.
Me lo ganó Jorge, maestro.
Van varios que me lo dicen. Jorge González Camarena. De hecho, es un autor que debería ser homenajeadísimo aquí en Guadalajara. Es el... Yo creo que los artistas plásticos lo reconocemos mucho. Le hace falta. Uh-huh. Pero por lo pronto, humildemente, hice esta pieza basándonos en su mural muy conocido, que durante un tiempo estuvo en un billete de 20 pesos. El de fusión de dos culturas. De fondo también integré un personaje de otro mural e integré al propio González Camarena pintándolos.
¿Y ese mural dónde estaba? ¿O dónde
está? En el castillo de Chapultepec, el de fusión de dos culturas.
Uh-huh. ¿Y qué formato tiene? Entiendo que todos los participantes trabajaron sobre ese mismo formato.
Es lo que mide las piezas estas de MDF o de toda la pieza completa. Muchas mamparas están hechas de ese formato, 1.22x2.44. Pero también llevamos a un lado, no sé cómo van a hacer la museografía, el boceto a escala. Esto está muy interesante. Claro. Para ver, digamos, cómo fue la primera propuesta y cómo cambió. Normalmente cambia un poquito y mejora. Uh-huh. Con respecto ya a la obra final. Estos dos formatos por cada autor van a estar en la exposición.
Interesante, porque normalmente como espectadores nos perdemos el proceso de creación. Tener allí la posibilidad de conocer los bocetos, pues nos revela un poco de los cómos, ¿no? Cómo se llega a un formato más grande y luego todavía imaginar los formatos reales que supone el trabajo de un mural, que es todavía más grande. En tu caso, Fargo, ¿a qué muralista elegiste y qué vamos a ver?
Bueno, pues yo elegí al maestro Gabriel Flores. Yo considero que, pues, junto con el maestro González Camarena, de los expositores más importantes nacidos en Jalisco, ¿no? Precisamente aquí en Guadalajara. Aunque González Camarena, pues, se desarrolló en el norte y en Ciudad de México, acá Gabriel Flores es muy importante y él decidió quedarse aquí. Para mí es un ícono del arte tapatío.
Por supuesto.
Tiene obras muy importantes por ejemplo, en el Hospital Civil, obra magnífica. En CUSH, en Centros Sociales y Humanidades, en el Auditorio Salvador Allende, y bueno, gran obra de Gabriel Flores. Entonces, yo hago este pues humilde homenaje, tratando de acercarme un poco a su línea suelta en la aplicación del dibujo y de la figura.
¿Algún mural o algunas piezas específicas en las que tomaste en cuenta para tu trabajo?
Sí, precisamente coloco un ícono, que para mí es un ícono importante, a Fray Antonio Alcalde, que está pintado en una cúpula del Hospital Civil. Uh-huh. El mural que está en el Teatro del IMSS, en el Agua Azul.
El Teatro Experimental.
Experimental, perdón. Es que están los dos enfrente. Sí, en el Experimental. Sí,
que de la luego. Universidad de Guadalajara.
Exactamente. Sí. Y un par de paneles que están en Palacio de Gobierno de Jalisco. Entonces los unifico y los combino con mi propuesta propia, válgame
Ustedes, como el resto de los participantes en esta exhibición, ya tienen una experiencia creando murales. Sí. Háblenos un poco de lo que supone empezar un trabajo de esa naturaleza.
Bueno, tienes que adaptarte a los grandes formatos. Anguiano, el hermano de Raúl, uh-huh. Se me pasa su nombre, pero... Él decía, él era muy taurino, ¿no? Y decía uh-huh. que la obra de Caballete era un novillero y el muralismo era un matador, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy de acuerdo, digamos. Tienes que familiarizarte con formatos, con la resistencia que da la pared para que los materiales perduren. Y es toda una química distinta que pintar en formatos de caballete y sobre todo considerar el espacio arquitectónico.
Claro.
Desde dónde se va a ver. Somos muy pequeños a comparación de esas paredes, entonces hay puntos en donde tú estás desde abajo y así preferentemente hay que pintar todo, como si estuvieras desde abajo viendo hacia arriba, como el hombre en llamas.
Claro.
Del gran
tomar
Orozco.
En cuenta sí la perspectiva de los que verán el trabajo.
Y eso no pasa con la obra de caballete, esa la mueves a donde tú quieras, ¿no?
Claro. Oye, ¿y dónde podemos ver esos trabajos? ¿En dónde has realizado murales?
Pues he llevado murales abatibles a varias partes del mundo, pero in situ me he estado en Italia, en la isla de Cerdeña. Tengo 7 murales allá. He pintado aquí en Jalisco en presidencias municipales, en bibliotecas. Aquí en la UDG tengo varias cosas.
Pues invítanos para que nos acerquemos a trabajar, a conocer tu trabajo, tus piezas.
A mí me gustan mucho los de Ciencias de la Salud. En el Auditorio Central tengo uno en el mezanín, el recibidor, y otro en el edificio A, que es Rectoría. Esos dos están muy visitados y todo el mundo aparece. Seguido me hablan médicos para decirme que si les presto mi obra para que salgan impresiones de sus libros, ¿no? Y eso es muy, pues es muy gratificante. Tengo murales sobre todo en presidencias municipales también.
¿De qué lugares, por ejemplo?
Bueno, volviendo un poco a la UDG, uh-huh. Gané un concurso con Jeffrey Fernández, era el
director de extensión, ¿no?
Pero en ese entonces era el rector de allá de Puerto Vallarta.
Ah, muy bien.
No lo conocía. Ahí fue cuando lo conocí y dejamos 3 murales entre tu servidor y Rubén García, que es uno de los artistas que van a participar. Allá en Cuc Vallarta, en la biblioteca y dos más en la rectoría, por ejemplo. Y bueno, volviendo a presidencias municipales, tengo en Amatitán, en Tepa hay uno que es de Rubén, pero yo le ayudé con la figura humana, etcétera, etcétera, sí.
Pues qué gusto que ahora podamos acercarnos en un solo lugar a ver el trabajo de muy diversos artistas que viajan del gran formato muralístico ahora a experimentar, jugar con todas las implicaciones en un formato pues grande, pero que dista justamente del mural. Uh-huh. En tu caso, Fargo, platícanos tu experiencia con el trabajo en murales.
Sí, cómo no, Verónica. Pues yo he tenido la oportunidad precisamente de trabajar aquí con el maestro Homero. Le he aprendido mucho. Él pues ya es un maestro bastante, bueno, pues con mucha trayectoria. Hemos trabajado, bueno, en mi caso yo he trabajado con él cerca de 20 proyectos entre presidencias municipales, palacios de deporte, escuelas y también en trabajo particular. Y yo tengo un mural en Tlajomulco, en una escuela que se llama Instituto Agropecuario de Tlajomulco. Ahí está un mural de mi autoría.
Perfecto, pues miren, ya tenemos esa otra opción, además de acercarnos a espacios en donde podemos ver y visitar el trabajo de ellos. Pues la cita es el día de mañana, inauguran en Galería Ikeri, y pues la invitación es para que todos asistan. Esta galería está en José Guadalupe Montenegro, 1957, muy cerca allí de la avenida Chapultepec, por supuesto en la colonia Americana. Así que la cita, ¿qué hora es? Cuéntenos.
8:30.
8:30.
Sí. 8:30.
De día de mañana, 12.
12. Y será itinerante esta exposición. Ya hay varios lugares confirmados. Si quieres te lo digo brevemente.
Sí, claro.
En el Congreso, en el Refugio, en Tlaquepaque, en Colotlán, en Cunorte, uh-huh. Y en la Casa de Cultura también de Colotlán. Va a haber una charla el viernes 27, también ahí en Ikeri, a las 8:30, que se llamará Una mirada al muralismo de Jalisco, y tenemos más proyectos, incluso exteriores, ¿no? En Los Ángeles, posiblemente.
Buenísimo. Pues yo les invito a que visiten también las redes sociales de la Galería Ikeri, que supongo allí estarán anunciándose las fechas de esta itinerancia, las sedes, para que le sigan la pista, pero por lo pronto podemos ser parte de este trabajo a partir del día de mañana en Montenegro 1957. Muchas gracias, Fargo, por esta conversación.
Te agradezco mucho, Verónica, un gusto estar nuevamente saludándote.
Gracias, Homero, y pues mucho éxito a todos.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Vibraciones del arte. Polifónica.
A mí me gusta de todo un poquito, la 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 la, la. Y de lo bueno lo mejorcito, la 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 la, la. Ay, si no fuera por estos ratitos que bailamos al son, 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 son. ¿Será este cielo, será este mar? Será, será que aquí se baila la 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 la, la al son de la buena vida. ¿Será esta luz, será la sal? Será, será que aquí se baila la 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 la, la al son de nuestro corazón. Son, son, son. La 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 la, son, son, son. Te echo de menos y qué alegría encontrarte así con los brazos abiertos cada vez que vuelvo. Y me pierdo en tus calles y encuentro la llave de todos tus secretos. En sus ojos lo veo, yo lo veo. ¿Será este cielo, será este mar?
Bueno, pues al son de La Buena Vida de Dry Martina, le doy la bienvenida a Susana Romo, creadora escénica de notable trayectoria. Bienvenida, Susana, ¿cómo estás?
Bien, Vero, muy contenta de estar aquí contigo y agradecida, como siempre, por este espacio.
Oye, Susana, pues vuelve Nantli, una sí. creación que pues se instala en el corazón de tus intereses, que tiene que ver con el teatro para las primeras infancias. La última vez que tuvimos aquí en estos micrófonos, quizá usted lo recuerde, querido Radio Escucha, fue para celebrar el premio que te otorgaron, sí, justamente
en Italia.
Sí. En Italia, así que estamos aquí con una gran personalidad, justo por su trabajo escénico dedicado a estos primeros años. Y pues Nantli tiene que ver con eso. Platícanos del origen de esta creación y pues todo lo que, y el equipo que te acompaña.
Muchas gracias. Fíjate que sí es muy importante Nantli en mi camino, ¿no? En el desarrollo que he tenido trabajando para la primera infancia, porque Nantli nace en plena pandemia. Cuando estábamos en el momento más fuerte de la pandemia, que estábamos encerrados, que no podíamos salir para nada, que no nos podíamos ver. Entonces todo el proyecto nació vía virtual. Los ensayos, el estreno, todo fue así, ¿no? Porque aunque no nos podíamos ver, nosotros igual seguimos trabajando porque las familias seguían necesitando, pues, de espacios, ¿no? De diversión, de alegría, de música, de teatro, aunque fuera de manera virtual. Entonces, la primera, digamos, como nace Nantli, es de manera virtual. Y luego, pues, ahora que ya podemos estar con cuidados, pero de manera presencial juntos, entonces es que desde el año pasado ya tenemos funciones de manera presencial. Entonces se transformó y la verdad es que es un proyecto que ha funcionado muy bonito. Hemos tenido, por ejemplo, tuvo un premio en Argentina, ¿no? Como teatro virtual nos dieron un premio. Luego estuvimos en un festival en Finlandia. Este año hemos estado en un festival en Baja California, en la Ciudad de México. Regresamos a Guadalajara y luego nos vamos al Circuito Nacional Chapultepec, donde la obra también fue seleccionada para hacer esta gira por 5 estados de la República. Entonces, la verdad es que le ha ido muy bien. Tiene mucho corazón, es una obra que trata sobre la maternidad y sobre la siembra. Es como, nació de esta desesperación que teníamos en pandemia por salir, y como todas las preguntas que nos vinieron encima, ¿no? De la vida cotidiana, de la rapidez, de la inmediatez. Y entonces, a partir de eso, empezamos a generar este proyecto haciendo una analogía entre la maternidad y la siembra, ¿no? Al final de cuentas, la siembra, entra la semilla a la tierra y hay que esperar, y hay que cuidar, y hay que tener paciencia. Y pasa lo mismo con la maternidad, con la gestación. Entonces, es una historia de una mujer que no podía ser madre, le cantan a la luna, un grupo de mujeres en una comunidad, y la luna le dice sí, sí va a llegar el bebé, pero hay que cuidar la siembra. Y entonces ahí, a partir de esa historia pequeñita de una leyenda, es que nosotros desarrollamos el proyecto. Tiene dos partes, como siempre. Hay una parte contemplativa, donde los niños pueden desde su lugar vivir activamente la historia, y luego una parte participativa donde jugamos con tierra, jugamos con agua, con semillas, cantamos, bailamos. Entonces la verdad es que es un proyecto muy lindo, especialmente dirigido para niños y niñas de 2 a 5 años.
Pues ahí está. ¿Quiénes te acompañan? Acerca a la gente un poco para entender justamente lo que se tiene que tomar en cuenta.
Sí.
Cuando uno se dirige a personas tan pequeñas,
sí,
¿no? De tan corta edad, que es muy distinto sus canales de comunicación, de percepción, de interés,
sí,
respecto a lo que, ya no digo un adulto, sino incluso un niño mayor.
Exacto.
Tiene.
Hay otros intereses, ¿no? Las necesidades son distintas, pues, de tiempo. Hay un acento muy grande en lo sensorial, ¿no? Por eso es que jugamos con tierra. Los niños en las ciudades, de pronto han perdido esta posibilidad, esta oportunidad de acercarse a elementos naturales como la tierra. Todos en pandemia regresamos a las plantas, ¿no? Si había como un furor por regresar a tener algo vivo en tu casa, ¿no? Que tenía que ver con las plantas, con la tierra, con los animales, ¿no? Relacionarnos, vincularnos de otra manera con las mascotas. Entonces, una de las partes más importantes de Nantli es descubrir la sensación que da la tierra, ¿no? La tierra en los pies. Les pedimos a los bebés y a los niños que se quiten los zapatos, que toquen, que bailen en la tierra, que sientan las semillas, que sientan el agua, los pétalos, ¿no? Hay una cosa de regreso al contacto con lo natural y todo a nivel sensorial, ¿no? Porque a esa edad, pues la verdad es que están aprendiendo el mundo a través de sus sentidos como en ninguna otra época de la vida, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado hay música en vivo, que también yo durante todos estos años en la investigación que he hecho y en el trabajo que he desarrollado, me he dado cuenta que la música, yo no estudié música, lamentablemente, pero estoy muy cerca de la música, siempre ha sido muy importante para mí, y he confirmado una y otra vez que la música es el camino y la vía de contacto más importante con los niños y niñas de esa edad. Es como si fuera la puerta de entrada, ¿no? La música es lo que nos permite. Entonces desarrollamos todo, son canciones, melodías, piezas hechas especialmente para el proyecto, con la música en vivo. Y pues el movimiento, el cuerpo, ¿no? Tiene que ver con lo sensorial, con el movimiento y la música. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es invitar, ¿no? A las familias a que vengan, a que vivan esta experiencia. Es de 2 a 5 años como sugerencia, pero están invitados todos. O sea, pueden venir bebés más pequeñitos, que también la pasan muy bien, o niños más grandes acompañando la experiencia de sus hermanos, ¿no? Regularmente pasa. Entonces, solamente son 2 fines de semana. Eso es muy importante porque es una temporada chiquitita. Iniciamos este fin de semana, 13 y 14, y luego 20 y 21, con 2 funciones cada día, a las 11 y a la 1 de la tarde, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Y es una mini temporada y quedan muy poquitos boletos. Entonces, entonces invitar. Porque eso es importante también, que era otra cosa de la que me preguntabas. Es muy poquito público. Nosotros abrimos cada experiencia solamente para 15 niños. Son 15 niños con 2 acompañantes, entonces máximo 45 personas en la sala. Y es muy importante respetar ese número porque hacemos una atención personalizada con los niños. Es una atención casi de taller, ¿no? Uh-huh. Es una experiencia que tiene que ver también mucho con el tallereo, con el acercamiento, con qué le pasa a cada niño. Entonces, es muy importante respetar el número de espectadores. Es algo que nos ha costado mucho trabajo porque, por supuesto, que no entramos, digamos, en la lógica de la economía de ganancia, pero también en muchos teatros, no aquí. Aquí la verdad es que han sido muy sensibles. Todavía les cuesta como trabajo entender por qué tan poquitos, porque tiene que ver con una atención digna, respetuosa y amorosa a la primera infancia.
Y sobre todo con los canales de recepción que tienen esos niños, es decir, en una condición masiva, pues la atención se pierde
absolutamente. Se pierde, sí, porque cualquier cosa, ¿sabes? Sí, en cualquier movimiento hay una distracción, pero también tiene que ver con el estrés, fíjate. Cuando hay mucha gente, los niños de esa edad se empiezan a estresar. Hay una cosa que empieza a como alterarlos y a querer salir de la sala. No les gusta estar donde hay mucha gente porque hay una, todavía hay este instinto de sobrevivencia muy conectado. Entonces llegan y si hay una energía que es demasiado grande o demasiado
estruendosa,
bulliciosa, ahí sí como que dicen, bueno, con permiso, yo me quiero salir de aquí, ¿no? Prefieren irse. Entonces es necesario cuidar ese, todos esos detalles cuando se trabaja para la primera infancia.
¿Qué artistas te acompañan en
sí,
este
estás
trabajo?
En la música está Sergio Arriola y en escena está Cristina Martínez, Isamar Buenrostro y Renata Romo.
La heredera.
una de las herederas.
Bueno, pues ahí está la invitación. Este fin de semana, sí, sábado y domingo, y el próximo.
Y el próximo, por favor, acompáñenos, por favor, porque, mira, para también para ahora que seguimos en vacaciones, las mamás y papás que tenemos hijos de esta edad, seguimos en vacaciones, entonces es una buena oportunidad. Además, va a haber también un espacio de Suspiros Migrantes, que es un espacio de juego allá afuerita, va a haber muchas cosas que ofrecerles a las familias, el conjunto en fin de semana, la verdad se pone muy lindo, hay un espacio de juegos, está la explanada, la biblioteca, entonces
la
los fuente, invitamos, la fuente.
Es un lugar súper agradable.
Es muy agradable para las familias, entonces acompáñanos porque luego ya nos vamos por la República y no sabemos si regresamos.
Eso. Pues muchas gracias, Susana Romo, por esta invitación, como siempre un gusto que nos compartas buenas nuevas aquí en Polifónica. Nosotros nos vamos, recuerde que es en el Conjunto Santander. Pueden entrar a la
página y ahí van a encontrar los boletos. Solo este fin de semana, quedan muy poquitos, y el próximo.
Y también en taquilla, para que lo consideren. Bueno, pues vamos a escuchar y a conocer de nueva cuenta algo más sobre la actividad de las galerías en Guadalajara. Ahora, Oculto Galería nos invita a la exhibición que abre el día de mañana con el maestro Meme Nabdú.
Buenos días y gracias, Verónica, por darme esta oportunidad de decirles a tus radioescuchas la información de mi próxima exposición individual, que se va a titular De Diálogos. Es una serie de obras en diversas técnicas, que vienen siendo desde óleos, acrílicos, carboncillo, grabado en diferentes modalidades. Lo que estoy ahorita proyectando son 22 piezas, de las cuales han surgido a partir de conversaciones íntimas con el lienzo. Ha sido un desarrollo de varias épocas, la mayoría son de estas fechas, o la mitad quizás. Son obras de este año, y a fin de cuentas lo que son los resultados de estos cuadros son estas conversaciones íntimas con el material y con el discurso que se va generando a partir del sentimiento y las experiencias, ¿no? El conocimiento que voy creando, que tiene que ver, pues, como cualquier ser humano que vivimos, solo que lo codifico en obra plástica. Me pareció significativo poder hacer en esta ocasión este título, en donde es un sentido profundo lo que creo que tiene que ser el arte y esta conversación íntima con el yo, y que, bueno, tiene estos resultados que ojalá sea de interés de los espectadores. Ahora lo que estoy proponiendo es hacer una obra en vivo, que es algo que suelo hacer en mis exposiciones, porque tenía el problema de presentar la última obra casi fresca. Entonces lo que hago de unos años para acá es hacer una obra en vivo. Este caso no es la excepción, y voy a desarrollar una obra mientras tengo tendremos la gran oportunidad de tener música en vivo al cello de Yalisa Cruz Espino, quien me va a acompañar. Mientras ella toca, yo voy a desarrollar una pieza. Va a ser el inicio de una pieza plástica que voy a desarrollar ahí mismo, frente a los espectadores. No sé exactamente hacia dónde nos va a llevar esta conversación con ella, con la música y con el material en el momento. Y es una manera también de trabajar diferente, porque pues tenemos la cuestión de la presión y de que hay más observantes. Veremos qué es lo que pasa. Ahí voy a iniciar una pieza 30 minutos. y lo vamos a poner en los siguientes días. Quien nos siga en las redes sociales que les voy a dar a continuación, pues podrán tener la oportunidad de ir en las tardes, ciertas tardes que definiremos fechas, el día de la exposición, poder terminar esa pieza durante el tiempo que vaya a durar la muestra, que viene siendo del 11 al 27 de agosto. Entonces, ¿en dónde se va a llevar a cabo esto? En Oculto Galería, el cual se encuentra en la calle de Angulo 673, frente al Parque del Refugio. Y esto se va a llevar a cabo a las 8 de la noche. Pues ahí vamos a estar y sería muy grato poder tener una charla con la gente que nos acompaña.
Combinaciones fónicas sonoras.
Ahora que sé largarme a tiempo de los sitios, que puse fin a cada uno de mis principios. No es el final, es solo que nunca será lo que pudo haber sido. Que sea lo que sea, y lo que sea será. Y dicen que ya es.
Pues así, seguimos escuchando a Dry Martina, esto es Ahora. Y le invito a que participe en el sorteo. Tenemos 5 pases dobles para que el día de mañana se vaya a disfrutar de Residente en este festival que ocurrirá aquí en el Foro Alterno. Tienen que comunicarse al WhatsApp al 33 20 53 6975, además de señalar su interés por asistir al festival. Tienen que incluir su nombre, su teléfono y su correo electrónico. Por favor, repito el WhatsApp, 33 20 53 6975. Es un WhatsApp y por esa misma vía se enterarán quiénes son los ganadores. Y tenemos otra buena nueva, pero tiene que ver con nuestros invitados que tenemos ya aquí en cabina y a los cuales los recibimos con calidez. Larisa González, creadora escénica, coreógrafa, bailarina, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Verónica, muchas gracias, qué gusto.
Un gusto saludarte, hace mucho que no nos visitabas.
2019, ¡ay!, la última temporada que tuvimos ya del elogio.
Acércate un poquito. Gracias. Más. Eso.
Gracias.
Y está muy bien acompañada por Eduardo González, quien también es creador escénico. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Verónica, muy bien, gracias por el espacio, saludos a la audiencia.
Bueno, pues ellos vienen para conversar sobre Polimeratus, Reino de la Basura, una pieza escénica, una obra experimental y que tiene un punto de observación crítico respecto a un asunto muy actual. Larisa, platícanos del origen de esta pieza y del sentido con el que nace.
Polimeratus. Ahorita que llegó Susana, que trabajamos juntas en un proyecto de niños en educación pública, Jalisco, uh-huh. Y ahí se me ocurrió hacer Polimeratus con los niños, porque nos habían pedido trabajar un proyecto masivo en unas primarias. Y ahí empezó mi idea del Polimeratus, porque las escuelas, al final, ya sabes, después del recreo que empiezan a barrer todas las escuelas, se genera un montón de basura. Y esa parte de la parte lúdica, uh-huh, de jugar con la basura, en un principio pensé que iba a ser un proyecto clown, que también ya hemos trabajado el clown, que iba a ser un proyecto clown y que lo iba a hacer con los niños, pero bueno, ese programa se acabó, eso no tuvo buen fin, pero me quedé yo con el proyecto, luego vino ya la pandemia, pues lo terminé de escribir ya pensándola como una obra experimental, contemporánea, con bailarines, artistas escénicos, músicos, de manera colaborativa también, como me gusta trabajar, y empecé a escribir el proyecto. Esta idea, pues sí, tuvo lugar con otros integrantes de mi colectivo, pero nunca se concretó hasta este 2020-21, y ya, pues, llamé a los al colectivo y empezamos a trabajar prácticamente en la pandemia, puerta cerrada.
Bueno, y en este llamado, Eduardo González, pues reaccionaste y te sumaste a él. Platícanos un poco de, ya nos habló el origen que tenía que ver con un espectáculo para niños.
Sí.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver?
Vamos a ver unos cuerpos recreando este tema omnipresente de los residuos, de la basura, del plástico que está presente en todos nuestros ámbitos de la vida, pero no solamente esta basura física, sino también esta basura interna que acumulamos, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, en nuestras relaciones interpersonales. Ahora sí, pensaba en estas R's del reuso de la basura, ¿no? Nosotros creemos que pues reusamos, repensamos, recreamos, reinterpretamos la basura, no solamente, repito, la física, ¿no? El que consumimos todos los días, sino también la que acumulamos en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Vamos a ver música original del maestro Santiago
Maisterra.
Somos 6 bailarines, intérpretes, la mayoría egresados de la Escuela de Artes. Es un equipo intergeneracional y la iluminación la hace Rafael Rosas. Entonces, pues nada, vamos a ver, son 4 escenas cortas con elementos de plástico, con iluminación, no sé, es una experiencia y un viaje, pues desde el punto de vista de que estar adentro, pues sí, trabajar eso, la basura interna.
Bueno, pues hacemos un paréntesis para invitar, porque ellos les traen regalos, 2 pases
dobles.
¿Dobles para cuándo, Larisa?
Ah, perdón, es un pase doble el sábado. Ajá. Que es la función a las 7 p.m. en el Foro de Arte y Cultura, y la función del domingo, un pase doble a las 6 de la tarde, mismo Foro de Arte y Cultura.
Foro de Arte y Cultura, este sábado o este domingo tenemos un pase doble. Hay que indicar a las primeras llamadas que entren al 33-31-34-22-22, ya sea, nada más indiquen si quieren ir el sábado o quieren ir el domingo. Las extensiones van del 12-801 a la 12-803, 33-31-34-22-22, para que vayan al Foro de Arte y Cultura a disfrutar de Polimeratus. Bueno, pues ustedes ya estrenaron, ¿y cuál ha sido la experiencia? Siempre hay una retroalimentación, hay una relectura de lo que ustedes trabajaron, de su proceso, a lo que pasa ya directamente con el público.
Han sido muy grata, porque bueno, cuando te dicen tus amigos, pues tienen cierto filtro, ¿no? La amistad o el cariño, pero cuando gente que no conoces te abraza efusivamente y te dice, a partir de tu obra replanteo mi uso de la basura, cuando la obra, me permito decir, que no tiene la intención de educarte, ni de regañarte, ni siquiera de decirte tira la basura en su lugar. Al contrario, hacemos unas metáforas en relación al uso excesivo, pero desde nuestra vulnerabilidad emocional, ¿no? Entonces, la reacción ha sido positiva, muy positiva.
Bueno, pues estarán en el Foro de Arte y Cultura este fin de semana, pero tienen más funciones.
Sí, cabe señalar que estas funciones son gracias al estímulo de Habita la Escena de la Secretaría de Cultura Jalisco, que tuvimos 4 funciones el fin de semana pasado y este fin de semana que viene. Después tenemos una función el sábado 20 de agosto en Foro Larva a las 7 de la tarde. Y posteriormente, también gracias a la convocatoria de Esenia, de Cultura ODG, tendremos 2 funciones en el Teatro Experimental de Jalisco los domingos 4 y 11 de septiembre a las 7 p.m. también.
¿Cómo podemos seguir la pista de estas funciones? ¿Cómo los encontramos en redes o dónde podemos ver, justamente, si no es posible este fin de semana asistir al Foro de Arte? Sería interesante saber a dónde podemos encontrar la información.
Sí, tenemos nuestra página del colectivo I en el Facebook y en I Colectivo en Instagram, y estamos constantemente I Colectivo en Instagram, y estamos haciendo también rifa de boletos. y constante comunicación y publicitando nuestros ensayos, nuestras funciones.
¿Y Latina?
Y Latina. Y Latina Colectivo en Instagram. Y en el Facebook, Colectivo I o Colectivo Metiche.
Eso. Sí, no también. Se nos va a olvidar.
No.
Larisa, ¿qué otras cosas están produciendo? Este trabajo, dice, surge justo en la pandemia, que como nos platicó acá Susana Romo, ¿no? Y ha pasado con muchos otros creadores, se volvió estimulante.
Sí.
¿Qué otras cosas te los ocupan ahora?
Bueno, el encierro a todos nos llevó a, y hablo por mi colectivo, a todos nos llevó a tener un trabajo exacerbado emocionalmente. Entonces, ahorita la novedad de venir al teatro, es decir, ya estamos habitando la escena, bien como lo dice este estímulo, pero ahora nuestra tanta emoción de habitar la escena y hacer llegar a la al espectador, pues es un gran reto, ¿no? Tenemos como mucha emoción, pero mucha fuerza para llegar, implorar que el espectador ya empiece a salir pues de su casa, que venga nuestro público. Se habla mucho de generar nuevos públicos, ¿verdad? Cuando estamos las obras, están los programas de estímulos y el público, ¿verdad? Pues hay que hacerlo venir. Es decir, mi ocupación en este momento es decir, pues podríamos llevar la obra a donde estén los públicos, ¿no? Claro. Donde haya programas que se dediquen a hacer traer el público para una facilidad de pues juntar esas dos hilitos de que estuvimos suspendidos los artistas escénicos pues casi 2 años, ¿no? Entonces, este es nuestra oportunidad y es nuestro momento inicial. La obra pues es primigenia en este sentido, que estamos como reviviéndonos como artistas después de 2 años. Pues tenemos como mucho ánimo de ser observados por nuestros espectadores, por públicos, e ir a donde nos puedan invitar para llevarles la obra, claro.
Pues eso, ahí está Colectivo. Y me gustaría que nos compartieras, Eduardo, en esta construcción colectiva de una idea, un concepto como alrededor de la basura, ¿qué tan fácil, qué tan complejo resultó justamente vivir o atravesar justamente ese concepto en tu vida personal y cómo fue la construcción colectiva?
Muy honesta, fácil también, ya que los individuos que nos encontramos en este proyecto encontramos que teníamos similitudes en cuanto a fetiches de consumo, en cuanto a acumulación de ciertas cosas que no decimos, y entonces fue un espacio y sigue siendo un espacio muy honesto, muy libre para compartir, para abrirnos. Tampoco es terapéutico, pero sí es de arrojo, de confianza, de decir, ¿sabes qué? Yo cuando me siento triste voy y me compro una camisa y se me quita la tristeza, pero me dura esa felicidad en cuanto me la ponga, y cada vez me dura esa felicidad menos, entonces tengo que buscar otras maneras de satisfacer mis vacíos, mis angustias, con mercancía, con basura que seguimos acumulando. Entonces creo que fue un punto nodal, fue un común denominador entre todas y todos los que estamos en escena, encontrar nuestra propia basura y ahora poderla reinterpretar, recrear en escena, pues ha sido muy muy sanador y muy honesto y muy feliz estoy haciendo este proyecto, porque pues es también otra parte de mi quehacer como gestor, pues estar en escena y llevar este trabajo a los públicos.
Me gustaría agregar que toda esta parte que nos comparte Eduardo, que cómo fue un trabajo en relación a la honestidad con tu relación con la basura. Hemos sido muy afortunados porque basura encontramos siempre en todos lados. Nuestros gastos no son en utilería. Tenemos más de 1,000 vasos desechables, cerca de pues 500 o 600 botellas, marcas, plásticos, y todos los hemos conseguido de la calle. Claro, los lavamos para no generar un problema en los teatros, pero y cada vez sumamos más basura porque encontramos desde el terror de la basura también la parte estética, la parte plástica que,
claro,
que sucede en la escena, conjunto, emoción cruzado con plástico. Entonces es, ha sido un experimento que nos ha brotado emociones y metáforas pues muy interesantes.
Pues yo les agradezco mucho que nos inviten a participar en esta puesta en escena en la que pues todos tenemos que ver, todos tenemos una historia, una forma de relacionarnos con el consumo y con la acumulación, ¿no? Sí. Así que pues es importante, interesante compartirlo y ver qué resulta. Gracias.
Muchas gracias.
Larisa González, y gracias Eduardo González por estar con nosotros.
Gracias por el espacio, Vero.
Bueno, pues la cantante venezolana, que ya les comentaba, Lolita de Sola, que tiene ya varios años viviendo en nuestro país, lanza su sencillo No Necesito. Y con eso, nosotros nos vamos, con eso cerramos este programa. Yo soy Verónica López García, le invito a que continúe en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
No necesito saber de ti, no necesito tenerte aquí, aunque quisiera que fueras para mí, pero te insisto, no necesito que estés para mí.
Los ganadores para Polimeratus este sábado es Angélico Ramos Gómez, preséntate con anticipación en el Foro de Arte y Cultura, y el domingo Rocío Vázquez Cortés, lo mismo, ya tienes tu pase doble con anticipación en el Foro de Arte y Cultura. Gracias.
Quisiera que fueras para mí, pero te insisto, no necesito que estés para mí. Que escribas más, no ver tu nombre en mi celular. Quisiera poder dormir sin ti, no necesito el recuerdito de los besitos que un día te di. No necesito a nadie, solo a mí. No me conformo con cualquiera, soy
se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.